Bienvenidos a Pensar Libertad. Pensar Libertad es un podcast de soluciones libertarias y privadas para los problemas públicos organizado por México Libertario. Mi nombre es Majo Salinas y te invito a escucharnos. Comenzamos.
Muy buenas noches, bienvenidos a un miércoles más de Miércoles Libertarios. Mi nombre es Majo Salinas y es un gusto para mí estar aquí con ustedes, conduciendo una vez más estos espacios realizados con mucho cariño, con todo el esfuerzo de los que hacemos posible esto: Víctor Becerra, Pedro Beléndez, la gente pues que integra México Libertario. Traemos estos espacios para ustedes con información relevante y sobre todo invitados de primer nivel que manejan temas importantes para nuestro país. Y me gustaría platicarles también, antes de comenzar este space, un poquito de lo que está haciendo México Libertario, que es un think tank que lleva más de 20 años difundiendo las ideas de la libertad en México. Ha traído a los mejores referentes en la defensa de la libertad en toda Latinoamérica, los ha traído aquí a México, y también ha realizado distintos tipos de foros y conversatorios en cafeterías, en reuniones, que de verdad también se ponen buenísimos. Entonces anden pendientes de los eventos que está haciendo México Libertario, sobre todo los que viven en Ciudad de México, para que se puedan conocer, para que se puedan reunir y poder vivir en vivo y en directo este tipo de eventos. Pero también hay eventos que se hacen en línea en el canal de YouTube, que pueden buscarlo como México Libertario, e igualmente en la página de Facebook. Pero sobre todo les quiero compartir que la página web de www.mexicolibertario.org / Think Freedom, ahí van a encontrar algo valiosísimo, que son los papers que están escritos por muchos especialistas que tienen pues todas las tablas, todos los argumentos y sobre todo las bases para defender la libertad. Están desde economistas, historiadores y diversas personalidades que escriben en ese espacio. Entonces, no se pierdan esta página web, ahí van a poder encontrar muchísima información. Y por último, y no menos importante, recordarles que este space, así como muchos otros, han sido grabados y posteriormente se suben en formato podcast a nuestro podcast Pensar Libertad. Ahí, si ustedes se acuerdan de algún podcast que les gustó con algún invitado, lo pueden volver a escuchar y sobre todo que nos ayuden a compartir, porque lo más importante es que este mensaje le pueda llegar a más mexicanos, a más personas que sepan que sí hay de otra, que sí hay manera de defender la república, la democracia y sobre todo la libertad. Entonces, bueno, ahí está la invitación a que escuchen todos los espacios, todas las opciones en donde está el material y la información que viene compartiendo México Libertario desde hace varios años. Y bueno, como cada noche, hoy tenemos invitado, claro que sí, nuestras invitadas. Bueno, hoy va a ser una invitada, una dama, y eso me da tanto gusto porque nos faltan más mujeres que estén hablando de temas por acá. Entonces, ella ya está por aquí, nada más estamos esperando que pueda subirse a tomar el micrófono. Pero bueno, les voy platicando. Ella es maestra de la Facultad de Derecho de la UNAM y además es especialista en el tema electoral. Ella es Nancy Correa y pues hoy va a estar hablándonos de cuáles son las responsabilidades electorales de los servidores públicos. Entonces, bueno, ya nada más en lo que por ahí Nancy nos acepta el micrófono para que pues ella comience a dar su charla. Les comento cuál es la dinámica de estos spaces. Los que ya han estado ya saben cómo es. Prácticamente primero le damos el micrófono a nuestro invitado y posteriormente que termine su exposición, ahora sí abrimos micrófonos para que preguntas o comentarios, ¿sale? Nancy, hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenida, buenas noches. Hola, hola.
Nancy. ¿Ahí se escucha?
Listo. Ah, perfecto.
Sí. Qué bueno. Hoy, muchas gracias por la presentación. Sí, es que es la primera vez que hago este, bueno, por el espacio del teléfono.
Ajá.
Ya ha tenido una conversación de este tipo, pero está padrísima porque entonces te puedes mover y todo, ¿no?
Sí. Está genial porque además, o sea, es como muy... muy relajado todo, es más como una charla y aparte hay muchas personas que aquí te pueden estar escuchando al mismo tiempo y después esto mismo se sube como en un podcast, ¿no? Entonces está muy, muy padre. Sí. Nancy, pues bienvenida, adelante, cuéntanos qué onda.
Claro, fíjate que, a ver, este es un tema que de entrada yo diría tiene que ser objeto de una reforma legislativa, hay que decirlo claramente. Y que ha cobrado también mucha relevancia a partir también de un proceso electoral que todavía no inicia, hay que decirlo, pero que sí ha cobrado reflector desde hace ya varios meses. Y en el que teníamos en ese reflector a figuras, servidores públicos relevantes. Entonces, hay que decirlo, ¿no? Sabíamos de las aspiraciones, pues, de una jefa de gobierno, de un canciller, de un secretario de gobernación, de un senador. Imagínense la tensión también que eso implica para el tema incluso del servicio público, ¿no? Las aspiraciones de figuras tan relevantes para el cargo presidencial era complejo. Derivado de esa dualidad, ¿no? De decir, sí, aspiro a esto, pero al mismo tiempo, pues soy la jefa de gobierno. Y entonces, ¿puedo o no, por ejemplo, acudir a el cierre de campaña de un candidato a gobernador, ¿no? En otro estado, pues obviamente. ¿Puedo o no acudir a hablar en favor o en contra de alguien, ¿no? ¿Puedo o no responder esta entrevista? Es muy complejo. Creo que de entrada decir que es cierto que tenemos un sistema electoral sumamente técnico y hoy más que nunca estamos viviendo esa erosión de ese sistema electoral, de ese marco jurídico tan complejo, tan técnico, en el que yo creo que ninguno de los contendientes, ninguna de las fuerzas políticas se siente en realidad a gusto con esas reglas. Es más, también yo he escuchado periodistas que han hablado también en contra de esta, de que estemos en un, que vivamos en un país con tantas reglas. Y aquí la crítica, claro, la señalan en este sentido, pero es que esas reglas se construyeron precisamente en ese proceso electoral del 2006. Responden también a acusaciones de quien hoy está presidiendo. Ok, eso es cierto, esa crítica es totalmente válida. Sin embargo, vemos, insisto, que hoy todos los actores políticos, con la actuación que muestran, con los procesos internos que están viviendo, que las reglas les han quedado rebasadas. A todos, ¿no? Y entonces, enfrentamos desde las autoridades electorales el tema de, bueno, pues, es que todos se sumaron a esto. ¿Qué pasa? Primero lo que decíamos, ¿no? La responsabilidad de servidores públicos en materia electoral. Bueno, en materia electoral las responsabilidades de servidores públicos se quedan cortas. ¿Por qué? Porque tú puedes emitir una sentencia en contra, por ejemplo, del presidente o del canciller o de la jefa de gobierno, pero solamente se queda en una declaración, en una vista al superior jerárquico, al Congreso del Estado, cuando no hay superior jerárquico, y hasta ahí. La autoridad electoral no puede sancionar. Es un error cuando dicen, es que me sancionaron. No es cierto. No te sancionaron. Lo que pasa es que las sentencias tienen este efecto también reparador, si lo queremos ver así, donde pues tal es su publicidad, tal es el señalamiento de que se acredita una responsabilidad que tiene este impacto mediático, que tiene esta crítica, que tiene esta repercusión entonces en la ciudadanía, ¿no? De rechazo o no hacia el servidor público de quien se acusa cometió una falta. tiene ese impacto, pero no más allá. Entonces el tema viene, ¿cómo esto puede impactar en los procesos electorales también? Si no tienen este efecto a nivel de concretamente en el servidor público, ¿cuál es el control de daños para los procesos? Y bueno, entonces otro tema es pues, las nulidades de elección. ¿Por qué? Por violación a principios constitucionales. Pero aquí hay que ser cuidadosos porque las nulidades siempre va a ser el último recurso al que puedan llegar las autoridades electorales. Han construido en esto criterios muy sólidos de que lo que se va a preservar siempre es el sufragio y que solamente ante irregularidades verdaderamente graves y en contiendas muy cerradas va a preferirse anular o dejar sin efectos el ejercicio ciudadano. Pero ese es el último entonces recurso y difícilmente se acude a él, ¿no? Entonces vemos que tuvimos un proceso entonces donde teníamos estas figuras ejerciendo estos cargos y acusaban a las autoridades de por qué no hacen nada, por qué no actúan contra ellos. No, es cierto que hubo sentencias donde se señalaba que era indebido, ¿no? Por ejemplo, que acudas en un día hábil a un acto partidista, porque se entiende como una desviación de recursos. Tú, pues, en tu horario de trabajo, como eso es, por eso es lo que te están pagando por estar ahí, pues es indebido que vayas a hacer campaña en favor de alguien o en contra de alguien. Entonces, por eso se califica de esa forma y eso está previsto en el artículo 134 constitucional, que es muy curioso que este artículo, pues, es de los que se ha dejado sin regulación legislativa. Es un artículo ahí, pues con el que se han desarrollado criterios judiciales y también de parte de las autoridades electorales, bueno, del INE, pero solo eso, no hay ley. Entonces, si no hay ley, no pueden las autoridades ir más allá de lo previsto. Por ejemplo, no podrían las autoridades sancionar a los servidores públicos. Entonces, si ya advertiste que fue indebido, que por ejemplo, no sé, el canciller acudiera a determinado evento, solamente determinas la responsabilidad y das vista, ¿no? No, insisto, no puedes sancionar. Ese tema llevó, yo creo que a tal tensión que imagínense, fue el mismo presidente el que les instruyó pues bajarse de esos cargos. Porque si bien no se podía sancionar, yo creo que, insisto, que las sentencias sí tienen al menos esta fuerza de inhibir también estas prácticas. Y que el propio presidente vio lo inconveniente que era tenerlos jugando. No sé ahí ustedes también qué opinen. Sin embargo, creo que es desafortunado que no puedan las autoridades actuar más allá, ¿no? De decir, bueno, si ya estamos viendo este contexto y solamente nos quedamos en este punto, pues realmente no tiene ninguna reparación concreta para los servidores públicos. Y se vuelve hasta un incentivo, ¿no? Para seguir haciéndolo. Yo me acuerdo que, por ejemplo, en el tema de bardas, pues había quienes decían, pues se van a seguir pintando, ¿no? Vamos a seguir pintando las bardas, a ver quién se cansa, ¿no? Primero, porque no hay forma de sancionarlos. Y eso pues ha sido creo que conveniente también para los partidos políticos. Ahora, entiendo también la crítica a decir por qué no puede la autoridad electoral sancionar a los servidores públicos. Quizá el tema es político, ¿no? Ustedes saben también que controlar la política desde lo jurídico es complejo. Lo estamos viendo con los procesos adelantados de las dos fuerzas, de las dos principales fuerzas. ¿Cómo sancionas también un ejercicio partidista, ¿no? Donde están diciendo, bueno, estamos eligiendo simplemente a una figura que va a encabezar cierto movimiento, cierto, el otro, bueno, esta fuerza, ¿cómo le llaman? Este frente, ¿no? El frente va a encabezar entonces las coordinaciones de defensa territorial. y es un proceso partidista. No está previsto, pero tampoco tendría por qué estar prohibido, porque en el ámbito de los partidos políticos también están protegidos por el derecho de autodeterminación partidista. ¿Qué implica? Pues que entonces las autoridades deben intervenir lo menos posible en lo que realicen los partidos como parte de sus estrategias, claro, sin violar la ley. Bueno, y entonces, por ejemplo, en estos casos, ¿qué es lo que establece la ley? Prohíbe los actos anticipados. Sí, pero ¿en qué se concretan los actos anticipados? En promover el voto, en promover plataformas, ¿no?, electorales, en realizar, como ahorita están realizando, a lo mejor este tema también del ejercicio de recursos, ¿no? Saber que no haya recursos también públicos en esto. Bueno, pero si se dan cuenta, seguimos moviéndonos en una frontera de lo lícito, porque tampoco es que esté expresamente prohibido que tú, sin promover el voto, puedas realizar un ejercicio partidista. Entonces, ¿no más bien convendría liberar esos actos? Porque también desde el tribunal se ha construido el criterio de que no puedes limitar la libertad de expresión, que no podrías decirle a una persona, no puedes hablar de tus aspiraciones. Y me parece también, muy ad hoc en una democracia, no impedir que nadie se exprese, que nadie exprese sus deseos, sus hacia dónde quiere contender. No creo que tenga algo de malo responder eso en una entrevista. Sin embargo, es tal el escenario de incertidumbre jurídica en el que nos movemos, ¿no?, que moverse en realidad dentro de lo lícito, pero rayando en lo ilícito, genera ese escenario también de inconformidad. De inconformidad hacia las autoridades electorales, de que no han frenado esto. Pero creo que no es justa la crítica en la medida en que las reglas también permiten ese juego. Y que sería más perjudicial afectar esas libertades, ¿verdad?, modularlas, regularlas. Yo creo que, no sé ustedes qué piensan, pero yo sí creo que es necesaria una reforma. Es decir, el plan B ya no prosperó, pero no quite el dedo del renglón de que es necesario que se trabaje incluso en conjunto con las autoridades electorales, que también se sienten todos en este, que se lograran, ¿verdad?, esos consensos, y trabajar en aras de construir otro modelo, un modelo en favor de libertades. Si ya estamos viendo que ambas fuerzas, el hecho de que se sumaron frente al proceso de la coordinación de la defensa territorial, o sea, bueno, que estuviéramos ya en esta coyuntura, es solamente el reflejo de reglas que están rebasadas, que requerimos una renovación, una revisión de estos criterios de los actos anticipados de campaña, que requerimos también una revisión del tema de la intervención de servidores públicos. ¿Cuándo estamos hablando verdaderamente de esa intervención y cuándo no? Es decir, que tú acudas en día domingo a un evento y te griten canciller, canciller, ¿de verdad debe estar prohibido? O que acudas y te griten presidente, presidente. Pues, ¿cómo controlas eso? No sé ustedes qué piensen, pero yo digo, ¿de verdad las autoridades tenemos que estar revisando eso? Híjole, le gritaron presidente, no, muy mal. ¿Cómo le puedes gritar presidente? Todavía no hay tiempos oficiales para eso, se está adelantando. No puede ni siquiera acudir, ¿no? Porque pues le gritan eso, no puede hablar. No puede hablar ni siquiera, que lo inviten, pero que no hable. Es más, que mejor que ya no lo inviten. Entonces, ¿a qué punto estamos llegando? Porque seamos francos, llegan a esos cargos de canciller, de jefe de gobierno, pues de procesos partidistas, de la política. No llegan de una carrera técnica, de que inició desde, ¿no?, como la carrera judicial, ¿no? No, es que inició desde mecanógrafo y entonces ascendió a ser jefe de gobierno. No, llegan de procesos de elección, obviamente, son cargos de elección. Y el del canciller, pues es resultado también de haber ganado una elección y entonces el presidente designa su gabinete. Pero son también políticos. no tiene nada, no creo que también debemos dejar de sentir escozor, de decir, híjole, es que está jugando a la política. Bueno, pero ¿a qué más juega? O sea, si esa ha sido su carrera. Y los cargos están diseñados también así, ¿no? O sea, el presidente tiene también esta libertad de elegir a su gabinete y de designar políticos que tienen aspiraciones políticas. Entonces, me parece que debemos de dejar también de asustarnos ante cómo fluye la política, porque el derecho electoral está para acompañar también la realidad. Porque cuando nos volvemos también, me parece que sobrecorrectores de ella, corremos el riesgo de crisis institucionales, parálisis políticas, parálisis también como lo que está viviendo el Senado, ¿no? Yo he escuchado reclamos también de la sobrejudicialización, ¿verdad? Y hay que ser entonces también cuidadosos desde lo judicial, no ser sensibles a un tema político y de libertades políticas. La polarización en todo esto, claro que no ayuda y me parece nos impide ver también las dos caras de la moneda en todo esto. Por un lado, insisto, el reclamo de decir que pare esto, que paren estos procesos. Ay, perdónenme, es que yo... bueno,
no te preocupes, licenciada, entendemos, así es el trabajo. Y bueno, en lo que la licenciada Nancy regresa, también avisarles que tenemos por aquí algunos eventos que están en puerta próximamente. Y bueno, para ser exactos, el día de mañana tenemos a las 2 de la tarde con Ana Montes de Oca, que es periodista y vicepresidenta de la Alianza Libertaria de Iberoamérica, con el tema Javier Milei presidente. Estará esta transmisión en vivo a las 2 de la tarde a través de la cuenta de México Libertario en Facebook y a través de México Libertario en YouTube. Así que para los que quieren seguir el tema Milei y lo que es su carrera presidencial en Argentina, pues este va a ser un buen momento para que se pongan al tanto. Perfecto, sí. Licenciada, pues ya, sí, pues, al ratito les paso el otro dato. Adelante.
Yo quiero pues insistir en eso. A ver, no sé si se haya entendido bien el tema de responsabilidades. El Tribunal Electoral no sanciona a servidores públicos. El Tribunal únicamente puede determinar nulidades electorales. Ese es el impacto que tiene las irregularidades que puedan cometer o no los servidores públicos. Quiero recordarles que, por ejemplo, en 2015 se anuló Colima, según ustedes recordarán, se anuló esa elección por el tema de que había una confesión de parte de un secretario de Estado, ¿no? Local, señalando que pues él había también, había dado de instrucciones de un tema de despensas y de apoyar a un candidato, ¿no? Era muy claro, o sea, él había reconocido que era su voz en un audio que se filtró. Y entonces estaba muy claro eso, y además la diferencia era de, me parece, un 1%. Luego también tenemos en esto la elección de del Distrito 1 en Aguascalientes, una elección igual para una diputación federal, y entonces ahí también había sido muy claro que el gobernador pues acompañó a los candidatos con camiones del gobierno, se tomaron fotos, hubo como un seguimiento de prensa, ¿no? Y él subió pues ahí también las imágenes de esto y se advertía claramente que pues había sido todo con recursos públicos. Se anuló. Ahí todavía yo lo veo un poco más cuestionable porque me parece que no tenemos claro cómo juega a favor o en contra esas cuestiones. ¿Cómo sé si eso llevó incluso a que votaran en contra? Porque resulta además que concretamente en ese distrito, pues había ganado el otro. No, o sea, en esas casillas había ganado el otro. Entonces, decían, pues es que solo con que se anulara eso, solamente con que restáramos esas y sin anular toda la elección. Entonces, no sé si vean la complejidad de anular elecciones por un tema de intervención de servidores públicos. O sea, hay que ser muy cuidadosos porque no sabemos en realidad eso, si juega o no a favor o en contra, y por tanto uno tiene que revisar concretamente los resultados, obviamente estas diferencias de la elección, pero también en dónde tuvo impacto esa difusión de información, ¿no? Por ejemplo, en este caso del gobernador, ¿no? ¿En qué medios se difundió? Él, si subió al Twitter, bueno, ¿cuántos lo vieron? Porque además fue el día de la jornada. Es decir, ya estábamos concretamente pues en un tema de votación. Ya la gente, yo creo que ya en ese momento tenía decidido su voto, ¿no? Entonces, por eso, les insisto, yo creo que tenemos que ser cuidadosos y no estar también planteando posibles nulidades cuando ni siquiera sabemos cómo van a estar los resultados de la elección. Insisto, ustedes hubieran anulado Hidalgo, por ejemplo, con 30 puntos de diferencia por un tema de que Ebrard y otros funcionarios estuvieron acudiendo a eventos partidistas, ¿no? Pero además, me parece que incluso unos fueron en días inhábiles, pero también se decía, no, es que como tuvo una intervención preponderante, porque habló, porque dijo, entonces sí afecta también la equidad en la contienda. No sé ustedes qué piensen del efecto que tiene del efecto que tiene esto en las elecciones, porque creo que incluso puede jugar en contra. O sea, ya estamos en una cuestión tan polarizada que el hecho de que uno escuche que es que la tal funcionario acudió al cierre de campaña, pues será, o sea, sí tendrá ese impacto. Y luego imagínense, además no hay esa diferencia porcentual más allá de porque las diferencias relevantes son las que se concretan en un 5%, ¿no? Y son determinantes. Imagínense una diferencia de un 1%, pues bueno, eso sí, para que vean, es así, es más grave. Pero recordemos que en 2006 así fue. O sea, es que todo tiene dos caras de la moneda, ¿verdad? En 2006 la diferencia, recordamos, fue del 0.56 o 54, ¿no? Por ciento. Entonces, por eso creo que tenemos que ser muy cuidadosos en decir, no, pero es que va a llevar una nulidad lo que está haciendo el presidente de hablar en contra o a favor. Debemos, o sea, a ver, es cierto, ese es el escenario posible, porque también no hay que negarlo y hay que hablar de las posibles consecuencias, como lo mismo que es lo de la comisión de actos anticipados de campaña, te pueden llevar a la pérdida o cancelación del registro de una candidatura, esa es una consecuencia legal prevista, pero hay que ser cuidadosos porque siempre esto va a ir en función de la gravedad de la falta, lo contrario puede llevarnos a crisis políticas o institucionales que nada favorecen también a la democracia. Creo que también el peor escenario sería decir, bajamos a alguna de las corcholatas, por ejemplo, ¿no? Cuando estamos viendo que hay un frente que está contendiendo, en el que están contendiendo incluso, pues, figuras que no han renunciado, por ejemplo. Entonces, hay que ser cuidadosos porque en esto se sumaron todos. Por eso más bien creo que lo único que está revelando es la necesidad de una reforma electoral. Y las autoridades tienen que modular también sus decisiones para no abrir posibles crisis políticas. Es decir, voy a retirarle la candidatura cuando no está claro que estén en actos ilícitos. Ojo, cuando sí promueves el voto, cuando sí tal cual dices, vota por mí, ahí sí, pero si no, no hay falta, ¿eh? No hay falta. Y también quiero aclararles otra cuestión. Esto de las coordinaciones de la defensa territorial no es la primera vez que Morena realiza estos ejercicios. Yo desde lo jurisdiccional lo he revisado también en otros casos. Lo que pasa es que nunca había cobrado la relevancia que cobró en este caso. Pero en realidad Morena lo lleva haciendo desde hace años. Se adelanta así. Por eso ustedes recordarán que el tema de Félix Salgado, por ejemplo, de que no presentó informe de gastos, pues fue precisamente porque no había no había precampañas. Ellos dijeron, no tenemos precampañas. O sea, Morena se ha manejado ya así en sus últimos procesos. No quiero precampaña. Yo ya tengo pues a un virtual candidato porque celebro coordinaciones de defensa territorial y llego a mis campañas ya fortalecido con un candidato. Pues eso es estrategia. Se mueve en una línea, de verdad, ahí les digo, son estos casos frontera, pero pues también están cubiertos con la autodeterminación partidista. Entonces, esos ejercicios ya se habían avalado. Ya se había avalado que Morena celebrara encuestas para elegir a los coordinadores de defensa territorial para de cara a una gubernatura, y nunca se había sancionado en el sentido de decir es que es una simulación o es un fraude, como ahora ha sido el planteamiento que circula pues en medios, ¿no? Decir que, pero qué fraude es esto. Bueno, les digo, de cara a lo pasado no lo es. De cara a los hechos tampoco lo es, salvo algunas cuestiones que ya se han apuntado. A ver, aquí, por ejemplo, donde tal cual dices, presidenta, eso no puedes decirlo. Lo que sí veo conveniente es el tema de los recursos. Decimos, bueno, pero entonces, ¿quién está aportando dinero? ¿Cómo se está gastando? Y las mismas fuerzas políticas pues ven la necesidad de transparentar eso. Ahora, la fiscalización es en todo momento. Dicen, no, pero los gastos, ¿cómo es? No, los partidos políticos no solamente transparentan sus recursos en campañas, los tienen que transparentar durante todo el año. Procesos, son los ejercicios, se hacen revisiones anuales de en qué gastas tu dinero. Y también, pues, de dónde lo recibes, y si celebraste tal evento, bueno, ¿con qué financiamiento? Quizá de cara a esta cuestión adelantada, pues entonces el INE también se vio, bueno, el Tribunal Electoral le señaló al INE que emitiera lineamientos. Todo esto también, pues, para, pues en respuesta a este reclamo ciudadano, porque en realidad no había tampoco obligación de que emitiera ninguna clase de lineamientos, ¿no? Si no está previsto lo que está pasando, ¿por qué el INE iba a regularlo en realidad? Es muy difícil traducir estas coyunturas a nivel medios de comunicación, porque yo lo que escucho, pues, de estas críticas al tribunal o al INE es que no actúan, pero no entiendo también cómo quieren que actuemos, bajando. O sea, me queda claro que el mensaje es, quiero que bajen a una corcholata, ¿no? Quiero que digan que ya no se puede registrar por actos anticipados de campaña. De entrada decir, esos procedimientos sancionadores, o sea, donde uno acredita o no que hay un acto anticipado de campaña, pues tiene que seguir un debido proceso de entrada. No, tienes que darle audiencia a las dos partes, escucharlos, revisar las pruebas, pero a ver de qué elementos estamos hablando, qué bardas, dónde, tal, ¿no? ¿Qué con el contenido? Porque yo he visto, por ejemplo, denuncias de TikToks de Ebrard. No, es que aquí se estaba adelantando, ¿no? Cuando cantó Bellacat, una canción ahí de Bellacat, ahí se estaba adelantando. Entonces ya no vamos a permitir que los servidores públicos tengan TikToks o como, no sé, o sea, a lo mejor ustedes están a favor de eso. Decir, no, ya no puedes tener TikTok. Porque entonces te vas a adelantar por ahí, vas a mostrar tus aspiraciones. ¿Y qué tiene de mal? No sé, o sea, a mí sí me gustaría esta interacción con ustedes porque creo que es algo muy, muy importante lo que estamos viviendo y creo que tenemos que ir haciendo esa reflexión hacia una reforma electoral. Entonces, por eso también me gustaría la retroalimentación con ustedes de cómo advierten lo que está pasando en lo político. No sé si
hay... Perfecto. Buenísimo, y, claro que sí. Ya tenemos por aquí algunas preguntas. Ya andan solicitando la voz. Obviamente, primero acá el buen Pedro ya anda levantando la mano. Pero Pedro, hay que esperarnos. Hay que darle primero la voz porque parece que tenemos a una dama solicitando la voz y luego vamos contigo, Pedro. Parece que es Lourdes o Abril 2. Hola, buenas noches y adelante con tu pregunta.
Buenas noches. Mira, desafortunadamente, pues Morena inició desde hace año y medio.
Sí.
Pues una campaña feroz, yo podría decirlo. 30 de bardas, de mantas, etcétera. Entonces nosotros en nuestra ciudad iniciamos con un mapeo de todo esto. Y, okay. Pues ya enfadados porque la autoridad efectivamente, como lo dijo muy bien, la que me antecedió, no llevaba la palabra vota por ni nada de eso. Entonces nos dijo, no, eso no es santo anticipado de campaña. Bueno, hubo el descaro de unas mantas enormes con la foto de el señor de Palacio subiéndole la mano a Claudia. Bueno, digo, eso también nos pareció a nosotros pues que estaba indebido. Lo misma respuesta nos dio el INE. Ok, entendimos eso, no está legislado. Pero lo que sí ya les puse aquí abajo, detectamos que ya hay bardas que dice presidenta. Y eso sí, ya lo denunciamos. Y se los pongo abajo como prueba. Y no es la única, hay varias. Entonces, ya los ciudadanos, porque somos puro ciudadano común y corriente, hartos de tanto derroche de recursos, sobre todo derroche de recursos. Porque ese dinero, junto con los espectaculares, vienen de alguien y vienen de nuestros recursos, de nuestros impuestos. Eso es lo que alegamos nosotros los ciudadanos. Y también es un abuso. Entonces ya me la recibieron, la denuncia, y luego aparte hay otros panfletos que se les está regalando a la gente en tianguis, donde vienen también estadísticas, encuestas, ¿verdad? Donde ponen a Claudia como primer lugar, quién sabe dónde sacarían esas encuestas, ahí dicen las casas encuestadoras, pero bueno, ya no las he visto así publicadas. Entonces, todo ese tipo de
cosas, eso está pagado.
O sea, eso alguien lo paga, ¿me explico? Entonces, ¿quién está llevando?
Fluyendo a eso.
Nosotros no nada más nos quedamos en verlo y alegar, no. Levantamos denuncia. Se ve bien fácil en el internet. Denuncia ciudadana, el INE. Y yo lo corroboré con Nina. Oye, Nina, fíjate que nos encontramos este orito molido. Y perfecto, dice, eso sí es denunciable. No lo demás que me habías mandado. Esto sí es denunciable y ya procedimos en lo que deberíamos de hacer todos los ciudadanos con todo, con todos. Porque también nos encontramos acá de gobernador. O sea, dices, ¿cómo? Fulanito gobernador. Ah, no, aunque no es de Morena, a mí me vale, sea del partido que sea. Porque como ciudadanos, así como somos de estrictos para juzgar a unos, hay que juzgar a otros. Y también, pero ese se denuncia en la OPLE. Pero es lo que estamos haciendo como ciudadanos. Y yo creo que eso es una de las maneras que podemos nosotros pues ayudarle al INE, porque tampoco tiene 20,000 ojos. Y están en lugares así súper escondidos y en lugares, también en lugares visibles, pero imagínate, no tienen los mismos ojos que tenemos nosotros, que somos miles. Que los ciudadanos nos debemos de organizar. Así como se organizan los de aquel lado, nosotros debemos organizarnos para denunciar eso, no nada más para alegar en los spaces, no. Hay que poner denuncia.
Muchas gracias. Tiene toda la razón.
O sea, el gatito y mucho ojo.
No, pero tú sí denuncia, o sea, tú sí denuncia.
Ya lo denuncié. Entonces, hay una confusión que estoy escuchando en algunos spaces, que por qué pasaron unos candidatos. Bueno, miren, yo estoy en Frente Amplio desde hace muchísimos años, desde que inició, desde que de Frente Cívico que iniciaron esto. Tengo 2 años en eso. Entonces, se empezó primero en las primarias. Bueno, ya se pusieron las reglas en Frente Amplio y se dijo que necesitaban que se dispersara el voto en 17 estados. algunos aspirantes no alcanzaron los 17 estados, a lo mejor por uno o por dos, o porque no estaban bien tomadas las fotos, no sé, por un montón de cosas. Entonces no alcanzaron, entonces ahorita ya mucha gente, ay, es que hicieron trampa, vale gorro, el Frente Cívico, digo, ay, me da tristeza ver la desunión. La verdad, con esta desunión lo único que vamos a hacer en lo individual y en lo colectivo, por ejemplo, ahorita en los spaces, pues vamos a fomentar el que la gente no vaya a votar, que se desmoralice y diga, no, vale.
Eso es cierto.
Entonces yo creo que debemos de ser promotores si nuestro objetivo es que ya no esté Morena en el gobierno, pues tenemos que unirnos todos, no echándole tierra a un proceso nuevo, un proceso inédito, que se los juro que nos costó muchísimo trabajo de calle, muchísimo esfuerzo de los que anduvieron ahí platicando con los partidos, porque desafortunadamente estamos en un sistema de partidos, no los podemos borrar ahorita, hay que ser realistas.
Claro.
No podemos borrarlos porque nuestra legislación no lo permite. Podemos legislar más adelante un partido parlamentario, bueno, hacer un sistema parlamentario, otra cosa, pero ahorita, en este momento, yo creo que el papel de cada uno de nosotros, los ciudadanos que amamos a México, deberíamos de promover la unidad y deberíamos de hacer acciones concretas para llegar a nuestro objetivo. Eso es mi mensaje y pues les agradezco muchísimo que me hayan dado la oportunidad.
Abril, muchas gracias, felicidades por ser una ciudadana comprometida y que vas más allá de solamente las redes sociales, que justo es lo que se necesita y que pues bueno, aquí estamos haciendo nuestra parte también igualmente, informando a la gente. Abril, te voy a quitar el micro porque cada que van participando se les va quitando el micro, pero muchísimas gracias y felicidades.
No me agradezcas porque para mí es una obligación ciudadana, no me agradezcas, estoy cumpliendo con mi obligación.
Claro. Bueno,
muchas gracias.
Buenísimo. Que tengas buenas noches. Era agradecerte tu participación en el Space, pero sí, bien, por tu participación como ciudadana también. Y bueno, continuamos. Nancy, ¿quieres hacer alguna?
No, me gustaría. Había otra mano también, ¿verdad? Por ahí.
Sí, hay otras manos, pero sí, por favor, las siguientes manitas. Sí. ¿Quieres decir algo de lo que dijo Abril? ¿O ya nos vamos a la
siguiente? Vamos a seguir escuchando y ahí seguimos comentando, si te parece. ¿Va?
Ok, perfecto. Entonces vamos con Pedro y luego con Jeff, porque Pedro ya abrió su micro. Ni se esperó a que le dijera.
Perdóname, mi querida Majo. Muy buenas noches a todos. Jess, sí, te gané. Ahorita participas. Muy buenas noches, licenciada. Es de verdad te expreso un gran reconocimiento de parte de México Libertario por tu tiempo y tus aportaciones tan valiosas, verdaderamente, que estás teniendo en este space. Para nosotros, la verdad, es muy importante participaciones tan inteligentes, tan nutridas, tan interesantes, que nos hacen tomar las cosas desde puntos de vista que normalmente en las redes sociales o en los noticieros, pues no nos vemos con esta profundidad y con este conocimiento que tú nos traes, ¿no? Y es precisamente el conocimiento que ojalá tuvieran algunos de los legisladores que gracias al voto masivo los tenemos hoy, que no saben ni leer, que trataron de hacer un plan B, una reforma que no ni la leyeron, y si aunque lo hubieran leído no iban a tener la capacidad de entender, no saben siquiera lo que es la jerarquía de las leyes, y así están creando o tratando de crear leyes. Comentábamos en spaces anteriores que la realidad en el mundo o en México, cuando menos específicamente, se adelanta a las leyes, sí, pero a pasos agigantados, y las leyes tienen que estar corriendo, pero realmente van, yo creo que de rodillas, para alcanzar a todos esos huecos y lagunas legales que tienen las leyes, que como tú nos comentas y nos explicas, ni siquiera está legislado, no hay contra qué un tribunal pueda ejecutar una sanción, porque el tribunal no es un cuerpo que sea el adecuado para eso, porque estaría infringiendo otro poder que no es lo que le corresponde, ¿no? Ah. Entonces, sí, efectivamente necesitamos una reforma electoral, no como un plan B, sino verdaderamente de conciencia, de conocimiento técnico, enfocado en el mérito de los legisladores, no en los votos y en cómo se arrastran para defender al político o al partido en turno, ¿no? Eso verdaderamente sí es muy preocupante, es ofensivo que pues, no se le pueda hacer ningún tipo de fiscalización a los gastos porque pues no está previsto realmente en las campañas. Y si decimos que lo malo es que es con dinero del contribuyente, con dinero de los contribuyentes, porque el gobierno no produce dinero, es con dinero de los contribuyentes, lo peor todavía es que pueda ser con dinero ilícito, ya sea de corrupción o de narcotráfico, ¿no? Eso todavía es peor. Para nosotros un enfoque libertario es que los partidos políticos, no es que sea malo que sean muchos partidos o que hubiera muchísimos partidos, ¿sí? Lo malo es que todos son financiados al 100% con el dinero de los contribuyentes, ¿sí? Lo que nos gustaría es que hubiera partidos políticos, la cantidad de partidos políticos que quisieran haber, pero que lo financiaran quienes quieren esas ideas, por ejemplo, ¿sí? Pero dicen, no, es que está mal que lo financie, porque entonces viene dinero del narcotráfico o de corrupción. Pero si actualmente existe eso, ¿sí? Y aunque no está permitido de otros recursos, más que no sean del erario, más que no sean del dinero del contribuyente, actualmente estamos ahí. Y no hay manera de fiscalizarlos, que eso es lo preocupante. Bueno, pues ya termino con esto, nuevamente un reconocimiento.
Del rastreo de recursos.
Es correcto.
Sí, y por eso ahí, fíjate que bueno, ustedes recordarán que por esa razón se le niega el registro a México Libre.
Correcto, exacto.
Sí, por el tema de decir, bueno, entendemos que tú puedes allegarte el dinero, o sea, es válido, obviamente, recibir recursos privados, ¿no? Pero el tema es comprobar, poder seguir esa cadena de dónde viene, de esa tarjeta, a quién pertenece.
Es, ¿no? Correcto.
Entonces, ustedes saben, o sea, y el uso de CLIP, concretamente, pues no permite el rastreo. Entonces, yo sé que se les hace muy fácil, ¿no?, usar este tipo de herramientas tecnológicas, ¿no?, que CLIP, que rápido te permite usar la tarjeta, pero eso para efectos de la fiscalización con el INE, pues creo que estuvo bien, la verdad.
Así es. Y es que ahí sí no había de dónde moverse, porque sí estaba clara y expresamente publicado en la ley, ¿sí? Y y no lo quisieron ver. Dijeron que no, que como... Exacto. Es correcto. Y con exactamente qué medios son los que podías tú, en este caso México Libre, a llegarse de recursos. O sea, decía solo con A, B y C. Y ellos utilizaron D. Y aunque nadie estamos diciendo que fue ilegal, o sea, que vienen de recursos ilícitos, de corrupción o de narcotráfico, nadie está dudando de eso, simplemente no cumplieron con la ley. Pero aquí en este caso no es, o sea, la cuestión es de que no sabemos de dónde salió el dinero para las mantas y unos amigos. ¿Y quiénes son los amigos? No sé, pero ya les pedí que lo quitaran. ¿Pero quiénes son los amigos? No sé, ¿quién está pintando las... ¿Y quién puso tantos espectaculares? Pues alguien, amigos del partido, ¿pero quiénes?
O sea, y ahí no valdría entonces más como... como que el candidato, o sea, que la afectación fuera para el candidato, si reparar, ¿no? A ver, entonces tú vas, pintas, o sea, o te, de entrada se tienen que deslindar, porque si no, sí también hay una responsabilidad indirecta para el candidato.
Pero te voy a decir algo, Nancy, el problema, licenciada, el problema es que de todas maneras dicen, a ver, si yo hago esto, por ejemplo, lo del Partido Verde. Sí, y lo de los
influencers.
¿Cómo se TikTok? Influencers, ¿no?
Ajá.
Dicen, a ver, ¿cuántos votos me va a dar? ¿Esos votos van a hacer que yo no pierda el registro Partido Verde? ¿Cuánto me va a costar? Ah, pues una multa de tanto. Ah, pues la pago. De todas maneras, ese dinero es lo que me dieron los contribuyentes. Es
que sí, también.
O sea, y si el político... Tú le dices, bueno, entonces tú, político, tienes una responsabilidad de que todas las bardas las vas... ¿Con qué dinero crees que lo va a hacer? Pues con el dinero de los contribuyentes. Entonces, pues, por eso estamos como estamos. Porque si estuviéramos que las campañas pudieran ser, no digo que al 100, pero sí con dinero privado, sí, oye, con Pedro, aportaciones.
Oye, sí. Interesante.
Oye, Pedro. Sí, pero bueno, ya yo me despido.
Espera, antes de que te despidas, porque aquí Juan G. Vega dice, respecto a la opinión de Pedro Meléndez, difiero a la falta de legislación. Las autoridades administrativas electorales y los tribunales pueden hacer una interpretación ampliada de la norma vigente a efectos de proteger el bien que se pretende tutelar. Saludos. Ese fue Juan G. Vega. Si quieres,
yo no soy abogado, pero yo entiendo, según lo poco que he aprendido, pues es de que lo que no está prohibido no está permitido, y si no está sancionado en la ley, pues sí está permitido. O sea, y no puedes interpretar.
Es que el tema de recursos públicos, ¿cómo lo
cumplen? Por ejemplo. Sí, así es. El INE, por ejemplo, si hay algo que no está establecido en las leyes, aunque sea evidente, aunque sea, el INE no puede hacer nada porque no está dentro de sus, de lo que le dicta la ley.
Es que es muy riesgoso, desde mi punto de vista es muy riesgoso, por ejemplo, en este caso, cuando hacemos esas interpretaciones ampliadas o extensivas para restringir. O sea, decir, por ejemplo, no está previsto que yo pueda sancionar a un servidor público, pero yo hago esa interpretación y lo voy a sancionar. No, a ver, es que ustedes sabrán que también esta cuestión de presunción de inocencia, pues del debido proceso, de la certeza y de la seguridad jurídica, hay un equilibrio, debe haber un equilibrio entre esos principios también, porque en aras o en afán de castigar, podríamos estar también vulnerando otros principios. Entonces, sí creo que al menos en el tema de sanciones tendríamos que ser estrictos en decir, si yo no puedo sancionar al servidor público porque no llega mi facultad hasta allá, sino únicamente declarativa de decir, le doy vista a tu superior o al Congreso, y lo contrario, no, o sea, estás invadiendo una esfera que le corresponde al legislador, porque restringir derechos o libertades, sí que al menos convencionalmente hay una reserva legislativa. Es decir, si tú vas a decir que tal funcionario ya no podría contender, por ejemplo, un cargo público, tendría que estar previsto en ley, porque le está restringiendo un derecho político. Entonces, yo entiendo el contexto, pero tenemos que ser cautelosos en no caer también en ese clamor social de decir, hagan algo, autoridades electorales. Sí, pero si no te dan las herramientas legislativas para hacerlo, lo otro podría resultar arbitrario. Entonces, por eso creo que es injusta a veces la crítica. Decir, es que no hacen nada contra lo de Morena, su coordinación territorial y eso. Bueno, pero ¿dónde está lo ilícito? Claro, es cierto que hay otra cuestión donde hay actos velados, ¿no? Y hay una teoría incluso que se llama del levantamiento del velo, donde efectivamente todo parece lícito, pero empiezas a escudriñar y encuentras lo ilícito.
Pues ahorita justamente el hecho de que se haya regulado por el INE la fiscalización, de que se les haya dicho a los partidos políticos, ya bájale con el tema de darle esta exposición tan mediática, pues una forma de también de frenarlos. Es decir, no puedes también estar ocupando espectaculares y eventos públicos. O sea, de preferencia, hazlo pues con tu gente. Si esto es para tu militancia, hazlo con ellos. Entonces, sí hubo un freno, pero no como lo quieren los medios y mucha gente, que es baja las corcholatas, ¿no? Creo que en eso, insisto, debe haber también la prudencia, decir, ese es el último recurso. Porque es lo mismo que anularon la elección. Tendría que ser ese el último recurso. Pero sí me parece interesante trabajar en estas medidas reparatorias. ¿Cómo podría un candidato entonces asumir esa responsabilidad de la barda? Algo que de verdad le duela.
Su candidatura, es lo único sería su candidatura.
Pero es que el tema...
O sea, porque dinero, insisto, sí, pero está bien. Es que insisto, si es con dinero, si es con una multa que tiene que pagar él o su partido, pues de todas maneras no les duele porque es dinero de los contribuyentes.
Así.
Sí, o sea, le puedes poner... Así es, sí, o sea, no, por eso, todos los recursos públicos son de los contribuyentes, todos.
Sí, o sea, pero sí, discutirles el tema del financiamiento, por ejemplo, o dejar que sea un financiamiento privado, la cuestión es el dinero del narcotráfico, ¿no?
Es correcto, y que no sabemos, digo, que no estamos diciendo que haya, pero es evidente, ¿verdad? O sea, tampoco nadie lo dudamos, ¿no? O sea, ¿de dónde viene tantísimo dinero? Porque... de los sobrecitos que ya hemos visto, las mochilas que han salido de Palacio Nacional, las maletas que se han encontrado de las alcaldías, todo eso, pues dijo, es un dinero que ¿de dónde salió? Que bueno, claro que sí sabemos de dónde salió, porque por ejemplo, los moches de Texcoco, de Delfirrata, pues salieron de recortar, de recordar, y que es lo mismo que ha estado haciendo el PRD desde la jefatura de Andrés Manuel. Bueno, sí, ya con esto, porque Jess aquí ya quiere también participar
y aparte, acuérdate que esto es para un podcast, entonces no podemos extendernos tanto aprovechar a nuestra invitada. Muchas gracias.
Es correcto, insisto. Bueno, pues muchísimas gracias. Buenas noches, licenciada, un gusto.
No, al contrario, muchas gracias.
Pues así es, Pedro. Vamos con la siguiente pregunta, Nancy. ¿Te interesa?
¿Qué?
Sería Jess. Hola, Jess, bienvenida. Buenas noches.
Hola, buenas noches. ¿Cómo están? Una pregunta, señorita Correa. Yo tengo así como que la duda, porque al inicio del Space mencionó también acerca de la nulidad de lo que son las elecciones. Llevan varios artículos que leo, y ahora sí que de Enrique Quintana, de Raimundo Riva Palacio.
Sí, ¿verdad?
De Macario.
Exactamente. Que debería de anularse, ¿no?
Exacto. Entonces digo, eso...
Es que piensan de eso. ¿Tú qué piensas de eso?
Pues a mí me da pánico porque así como ese, yo como ciudadana veo a Andrés Manuel junto con su gente que se pueden atrincherar y con los locos que están no soltar el poder y teniendo a la milicia y al crimen organizado de su lado, puede crear una crisis social, política, como lo que hoy, hace un rato que estaba viendo en las noticias que mataron al candidato de Ecuador, digo, Dios mío, o sea,
claro,
puede llegar a suceder eso. Entonces, ¿qué tan verdadero es que eso suceda? Porque de verdad eso sí me da como pánico que llegue a suceder. Muchas gracias.
Sí, pues es que gracias, Jess. Mira, yo creo que aquí el tema es no deben construirse criterios ad hoc. Si el tribunal ha trabajado, ha resuelto diversos casos y tiene una jurisprudencia sólida, debemos ser cuidadosos en estar planteando algo que sea inédito. Porque entonces, de entrada, hay una cuestión que es la predictibilidad, ¿no?, de los tribunales. O sea, uno va al tribunal y te esperas que resuelvan igual que como resolvieron la semana pasada. Entonces, hay que ser cuidadosos en decir, es que esto va a llevar a la nulidad. Ojo, los criterios son sí, solo sí, irregularidades graves y que sean determinantes. Es decir, que estemos hablando de diferencias porcentuales menores entre el primer y segundo lugar. ¿Estamos ya en un escenario así? ¿Podríamos plantear eso? Porque entonces si no estaríamos construyendo un criterio ad hoc. Eso, créanme que sí les va a dar mucha herramienta para decir, o nuevamente, no confiamos en ese tribunal. Porque el criterio hasta ahorita es ese. Diferencias amplias, irregularidades graves. Es decir, que se haya visto que haya tenido un impacto, ¿no?, en diversos estados, en diversas casillas. Pero sobre todo el tema de la diferencia porcentual. Yo recuerdo muy claro el caso de Hidalgo. Porque el caso de Hidalgo, la crítica fue muy fuerte de parte de dos magistrados hacia el comportamiento de diversos servidores públicos en eventos de campaña del candidato a gobernador y gobernador. Y decían, no, es que se tiene que revisar este tema de la determinancia, tiene que cambiar, tenemos que dejar de pensar como en estas diferencias del 5%, ¿no?, para decir que es grave o no. Bueno, si vamos a empezar a cambiar criterios, habrá que hacer algo muy reforzado, muy claro, porque si no estaríamos al borde de una crisis, como tú bien dices, ¿eh? Si no queda claro hacia dónde se está construyendo ese criterio y sobre todo, por qué se estaría construyendo para este caso presidencial, les estaríamos solamente dando herramientas para eso, ¿no? Para decir, es que están fallando. Insisto, creo que hay que ser muy cuidadosos. El periodismo se maneja en esta línea, yo los entiendo porque los escucho, uno está obligado a escuchar a todas las voces, en este reclamo, de decir, no hacen nada, no han frenado nada, no hacen, no actúan. Bueno, el tema es que ahorita son ellos, pero ¿qué pasa cuando cambian las cosas? Esto no, las fuerzas políticas sufren un desgaste natural. Lo malo es que las reglas y los criterios no deben cambiar antes. O no deberían, porque sí creo que ahorita estamos en un punto paradigmático donde sin estas reglas, tal es la evidencia de que ya no, que las fuerzas principales dijeron ya no. ¿Sabes? O sea, tenemos que llegar fortalecidos a las precampañas, necesitamos tener definida en nuestra figura previamente, que entonces están reflejándoles, insisto, ese desgaste. Pero mientras las cosas, insisto, el derecho, si se dan cuenta, vamos un poquito atrás de la realidad, ¿no? Deberíamos ir atrás de la realidad. ¿Por qué? Porque ese es el dinamismo propio del derecho. Ir un poquito atrás, ni modo. También cuando nos toca corregir, y en eso, ese es otro tema, ustedes saben que en derechos humanos, ahí sí que ha sido otra lógica y creo que eso es muy loable. Ese es otro tema, ¿no? Pero el tema de, ustedes saben, de la paridad de género. Bueno, el hecho de que hoy yo formo parte de una terna para magistrada federal, de la sala especializada, pues formo parte de una terna de mujeres. Es histórico que además hoy haya convocatorias exclusivas. Ahí sí el derecho ha ido modificando eso, ¿no? Esas realidades. No me queda muy claro si así debe caminar en un tema de libertades políticas. Si debemos de ir justo metiendo frenos o más bien ir regulando, modulando, ¿no? Por eso creo que también hoy decir que alguien no puede hablar de sus aspiraciones es ridículo. Es ridículo. Y que estemos revisando desde lo electoral si el TikTok de Ebrard es o no un acto anticipado, porque salió cantando Bellacat, pero diciendo no sé qué frase, que nada tenía que ver con el proceso, pero que decían es que se anticipa. Híjole, me parece que solo es pérdida. Sinceramente, me parece, esos casos concretamente de los TikToks, por ejemplo, de algunos casos, no de todos, sí que son pérdidas de tiempo. ¿Por qué no debe tanta importancia el TikTok de Brad? ¿No? Que no tienen también esa libertad de hacer las tonterías que quieran en el TikTok. Me queda claro que sí, que están buscando llegar a un público. Y que no todos a veces buscamos también generar esos espacios para un negocio, por ejemplo, ¿no? Él lo está buscando, lo buscó también ahí en ese nicho.
¿por qué también desde lo electoral tenemos que estar viendo? Entonces, ay, sí o no, pero ¿qué dijo? Pero esta frasecita, ¿no? Donde dice, vamos bien, híjole, ahí es donde está diciendo que quiere el otro. Perdónenme, pero a mí sí me resulta a veces ocioso que en eso se esté, que también en eso se gasten recursos públicos, en revisar ese tipo de declaraciones de los servidores, por ejemplo, ¿no? Pues bueno, pues es mi posición, creo que es, pues en esto habrá voces de todo y habrá voces que digan, no, necesitamos reforzar reglas y que se impida este tipo de actos, pero bueno, por eso quería también escucharnos.
No sé. Totalmente. Sí. Muchas gracias, Nancy. Ya nada más queda una pregunta que mandaron directamente. La publicaron aquí, Juan G. Vega, de nuevo. Dice, supongo que es de la exposición del inicio, pero si en el futuro cercano cualquiera de los actores políticos concretan sus aspiraciones en una candidatura, se puede actualizar los actos anticipados en pre-campaña, ¿no? Porque se cumple el objetivo final. Saludos. Esa fue como que la pregunta que nos dejaron ahí.
Lo que pasa es que vamos revisando acto por acto, ¿no? Entonces tú presentas tu denuncia, por ejemplo, este caso es en el TikTok de Brad, ¿no? Aquí hay un acto anticipado porque justo están alegando eso. Dices que esto forma parte de una campaña sistemática. Y entonces lo que piden es que se revise no solamente el caso del TikTok, sino que todo lo que se ha denunciado de Brad, con pardas, con espectaculares, y dice, revisa todo, todo junto. A mí me cuesta trabajo sostener eso. ¿Por qué? Porque los procedimientos sancionadores tiene que regir un tema de certeza jurídica. Entonces imagínate, a ti te denuncian por algo, te defiendes por algo y resulta que el procedimiento te sale en contra porque se te revisó lo que hiciste en otro sancionador. Entonces, también creo que hay que ser cuidadosos con decir, no, es que forma parte, si tienen razón, forma parte de una campaña sistemática, entonces plantéalo así. Manifiéstame todos los actos que yo debo revisar en conjunto para hacer ese levantamiento del velo, ¿no? Decir a ver si hay un fraude o no aquí. Bueno, plantéalo junto. El tema es que no siempre se siguen las estrategias correctas de litigio, ¿no? Y te denuncian un acto que por sí solo no lo es. Entonces, es que ese acto no es y no, obviamente no me va a configurar a la postre algo. Entonces, lo que hacen usualmente es eso, juntar, acumular, preconstituir pruebas, ¿no? ¿Para qué? Justo también para un tema de nulidades, ¿no? Desde aquí te voy denunciando porque entonces pienso plantearlo más adelante también para una nulidad. Entonces, tienen también los partidos que ser muy cuidados, bueno, recabar todas esas pruebas y cuando vayan a lanzar esas denuncias, tenerlas las más sólidas que se puedan. De lo contrario, sí, créanme que a veces se vuelven hasta frívolas, ¿no? Y uno dice, bueno, ¿por qué también hay un despliegue de recursos, insisto, para esto, cuando es evidente que no hay nada en este hecho en concreto? Bueno, pues, no sé si...
Ahora sí, ya. Ahora sí, Nancy, creo que ya contestaste todas las preguntas y las participaciones. Se completaron y estamos llegando al final de este Twitter Space. Muchísimas gracias por aceptar esta invitación. Me gustaría que pues a los que están aquí escuchándote y que posteriormente te van a escuchar, pues les puedas decir dónde te pueden seguir o si quieres compartir algo de tu trabajo. Este es el momento. Adelante, Nancy.
Pues muchas gracias por compartir el espacio. Yo espero tener oportunidad también de que se abran otros. Les digo, estoy en un contexto, yo también, si quieren llamarlo así, pues hasta que de campaña, ¿verdad? Y justamente espero que quienes van a tomar mi decisión final vean que, pues, en mi caso, yo sí creo que es necesaria también una reforma. Creo que hay que apostar por las libertades, por reforzarlas. Y también por reforzar esta parte de la comunicación de las decisiones. Trabajar también con los medios de comunicación, porque hay mucho mal entendimiento del por qué las autoridades se quedan cortas. Entonces creo que es necesario eso desde esa trinchera de autoridad, de trabajar más hacia explicar y tratar de que entendamos el alcance de lo electoral y del derecho electoral concretamente. Pues muchas gracias, gracias a todos y a todas también, y buena noche.
Buenas noches, Nancy, pues muchas gracias.
Gracias.
Gracias a ti, y ya ahí tienes, y los que llegaron tarde, se perdieron el space, la verdad estuvo buenísimo, se va a quedar aquí publicado un rato, y si no, ya saben, chequen el podcast de Pensar Libertad por parte de México Libertario, donde hemos tenido a varios invitados del nivel de Nancy, y que han tenido temas y participaciones bastante valiosas, así que compartan, ayúdennos a compartir, y antes de irnos, no se olviden que tenemos mañana eventos. Dos eventos. El primero ya se los mencioné, que es a las 2 de la tarde, pero el siguiente evento que tiene México Libertario también es en línea, es a las 7 de la noche. Tienen de invitado a mi querido amigo Cristian Toro, que es profesor editorialista y activista libertario. Él es desde Colombia y va a hablar del tema de Gustavo Petro, si debe de renunciar. Esto es a las 7 de la tarde en las redes sociales de México Libertario, tanto en Facebook como en YouTube. Entonces, no se lo pierdan, ya saben, ahí está. Y pues de nuevo, muchas gracias a todos nuestros escuchas. Cuídense mucho. Nancy, un abrazo, éxito. Aquí es tu casa cuando quieras regresar. Y pues nos vamos con nuestro eslogan, Nancy. ¿Ya sabes cuál es?
No, por favor.
Ajá. Para recordarlo y que lo tengan presente siempre. El futuro es libertario. Hasta la próxima.
Muchas gracias, gracias por el espacio.
Hasta luego a todos.
Gracias, y ahí estoy en redes, por si me quieren seguir. Bye.
Síganla, bye.
Muchas gracias. Bye.